nuestro público. Niños y mayores, llega el mayor espectáculo del mundo con Eduardo Casanova.
Muchas gracias al presentador. ¿Qué tal, Eduardo? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido el presentador este que hemos metido aquí?
Muy bien y muy apropiado porque hoy nuestro espacio se titula Cine, Circo y Motor.
¡Muy bien! ¡Ole! ¿Qué bien suena eso? La película El Mayor Espectáculo del Mundo.
Un clásico que se estrenó en 1952 y que llevaba al cine todo el esplendor del que entonces era el mejor circo de cuantos funcionaban en el mundo. O al menos el más grande, el Ringling Brothers, el circo de los hermanos Ringling.
Ah, sí, famoso.
Y tanto y tanto. Pues, además, la película rendía homenaje a los trabajadores del circo al mostrar todo el esfuerzo que supone el montaje de los números, el riesgo físico que asumen muchos de los artistas, la inmensa logística que supone montar y desmontar el show y viajar de una ciudad a otra. Todas estas ideas quedaban ya recogidas en el monólogo de apertura que pronunciaba el propio director de la película, Cecil B. DeMille, qué grande. Y aunque hemos visto esta película muchas veces por televisión, yo no sé si hace ya mucho tiempo que no la emiten, el protagonista principal era Brad Braden, el gerente del circo, al que los propietarios le piden que este año va a hacer una temporada corta de solo 10 semanas, porque de lo contrario se arriesgan a perder $25,000 al día en una economía marcada por la posguerra que ha mermado y mucho a los espectadores. Pero Brad negocia con ellos y llega a un acuerdo. Siempre que obtengamos ganancias, vamos a continuar de gira. De esta manera, pues se asegura el puesto de trabajo de 1.400 personas entre artistas y peones. Pero son varios los problemas a los que se ha de enfrentar de todo tipo. Mira, le tiene que decir a la trapecista principal que va a pasar a ocupar un papel secundario porque acaban de contratar al gran Sebastián, que es un trapecista de fama internacional, y también un gran mujeriego que causa celos y enfrentamientos allá donde va. Luego en la compañía figura también un payaso muy curioso, se llama Botones, y nunca, nunca se quita el maquillaje. Al parecer, intenta ocultar su auténtica identidad porque antes de enrolarse en el circo, era médico y acabó con la vida de su mujer, que estaba terriblemente enferma, sufría mucho y además no tenía ninguna posibilidad de recuperarse. Y por si fuera poco, unos mafiosos que formaban parte del circo son despedidos y como venganza provocan un terrible accidente que hace que el convoy ferroviario descarrile, muchos animales se escapen y el caos es total. Pero al final, ¿qué pasa al final? Pues que el espectáculo debe continuar. Charlton Heston encabezaba el reparto, tenía entonces 29 años y era solamente un actor prometedor en cine. Había triunfado en los teatros de Broadway, pero en la gran pantalla solamente le conocían básicamente por protagonizar Julio César, una versión de 1950 anterior a la de Marlon Brando. Eso sí, a partir de aquí, fíjate qué carrusel de títulos para este grandísimo actor, como fueron Los Diez Mandamientos, también con Cecil B. DeMille, Cuando Ruge la Marabunta, Horizontes de Grandeza, Ben-Hur, El Cid, 55 años en Pekín, El Tormento y El Éxtasis, El Planeta de los Simios y, bueno, muchísimos éxitos más de este grandísimo actor. Quien sí era ya toda una estrella consagrada, a pesar de que en esta película apenas intuíamos su rostro bajo el maquillaje, era James Stewart, que contaba ya con 44 años y había trabajado en títulos míticos de Frank Capra, como Caballero sin Espada, Vive como quieras y Qué bello es vivir. También había mostrado su vis cómica en títulos como Historias de Filadelfia y El Bazar de las Sorpresas. Y al año siguiente, en 1953, se pondría en la piel de Glenn Miller en Música y Lágrimas. También realizó varios westerns como El hombre que mató a Liberty Valance, Dos cabalgan juntos, ambos títulos del grandísimo John Ford. Y también participó en las películas del oeste de Anthony Mann, como Colorado Jim, Winchester 73, Horizontes lejanos, Tierras lejanas y El hombre de Laramie. Y además es inolvidable su participación en las películas de Alfred Hitchcock como La soga, La ventana indiscreta, Vértigo y El hombre que sabía demasiado. En el apartado femenino destacaba la presencia de Betty Hutton, quien se prodigó sobre todo en los musicales, formaba parte de la nómina de los estudios Paramount y la podemos recuperar en títulos como La Reina del Oeste, Vamos a Bailar, Vaya Par de Marinos. Y completaban el reparto otros nombres ilustres de aquel momento como Cornel Wilde, Laurence Tierney, Dorothy Lamour y Gloria Grahame. Se ofreció también un papel a la popular ya entonces Lucy Ball, pero estaba embarazada y lo rechazó. La dirección corría a cargo de una institución del Hollywood espectacular, Cecil B. DeMille, uno de los pioneros del cine tal como lo conocemos hoy. En su haber quedan películas grandiosas como las versiones mudas de Juana de Arco, Los Diez Mandamientos y Rey de Reyes. Ya en el cine sonoro también filmó la primera versión de Cleopatra con Claude Corbett, Buffalo Bill, Piratas del Mar Caribe, y él mismo se encargó de volver a dirigir otra versión a color y sonora de Los Diez Mandamientos, donde contó, como recordarás, con Charlton Heston y con Jules Brynner. De esta película no hemos hablado aquí porque allí no había motor, ¿eh? En Los Diez Mandamientos no había ningún coche.
¿Ah, no? ¿No?
Ni moto tampoco.
No.
No. El mayor espectáculo del mundo se rodó en Technicolor, contaba con un presupuesto de 4 millones de dólares de la época, rápidamente alcanzó casi 40, ganó 2 Oscars de 5 nominaciones, pero ¿qué 2 Oscars? El de Mejor Guión y Mejor Película del año 1952, compitiendo con Solo ante el Peligro, El Hombre Tranquilo, Cautivos del Mal e Ivanhoe. Creó mucha polémica, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque se decía que en esa época de la caza de brujas, el senador McCarthy había intercedido a su favor porque Cecil B. DeMille era un republicano declarado. Buena parte del rodaje se llevó en lo que era la sede principal del circo Ringling, que estaba en Sarasota, en Florida. En las escenas acrobáticas de los trapecistas, pues quien participó, quien hizo de doble, fue el auténtico trapecista de este circo, que era Art Consello, que además también ejercía de gerente de la compañía. Dada su experiencia, el primer nombre en el que pensó el director para hacer del gran Sebastián, del trapecista, ¿sabes en quién fue?
¿Quién?
Pues en Burt Lancaster, que ya había ejercido de auténtico artista circense. Uh-huh. Él rechazó el papel y contó con Cornel Wilde, que tenía miedo a las alturas. Pero el caso es que al final lo convencieron para que tanto el propio Wilde como Betty Hutton hicieran algunas escenas sencillitas sin riesgo del trapecio. Quien lo pasó muy mal fue Gloria Grahame, porque Cecil B. DeMille se empeñó en rodar con ella una escena en la que un elefante de verdad ponía una de sus patas encima de su cara, ¿eh? Porque era la domadora de los elefantes. Pero, hombre, yo qué sé. No había efectos digitales, quería un primer plano y ala, ponte ahí, ¿no? No lo pasaría muy bien, ¿eh? En uno de los diálogos, es curioso, se hace referencia a que la capa del circo, la carpa del circo, es ignífuga.
Sí.
Pues mira, esto es una manera de redimirse de un terrible accidente que padeció el circo Ringling en 1944, donde murieron 167 personas. Caramba. Y cientos resultaron heridas, terrible. Y a lo largo de la película se representan más de 80 números auténticos de lo que era este circo. También contiene algunos cameos de estrellas famosas. En un momento dado, entre el público aparece Bob Hope y Bing Crosby, que entonces eran una pareja cómica de mucho éxito. Hubo una serie de televisión inspirada en la película que protagonizó Jack Palance en los años 60. Y fue la primera película que dice Steven Spielberg que vio en el cine.
Uh-huh.
Y que le influenció definitivamente. De hecho, hay otra película más reciente, 2011, titulada Super 8, donde él, que es productor, su compañía, Amblin Entertainment, propuso que se introdujera una escena de un descarrilamiento de un tren, porque era una manera de homenajear a esta otra película que él vio, la primera película que él vio en cine, ¿eh? El mayor espectáculo del mundo. Yo la vi en televisión ya, el año 52, no soy tan mayor. El compositor fue Victor Young, que nació en Chicago y que con solo 10 años fue enviado a Polonia a estudiar en el Conservatorio Imperial de Varsovia. Luego estudió piano en el Conservatorio de París, fue violinista de la Filarmónica de Varsovia y ya en los años 20, tras la Primera Guerra Mundial, volvió a Estados Unidos, se dedicó a la música ligera, recaló en la industria incipiente del Hollywood dorado, lo fichó la Paramount y, bueno, el único Oscar, desgraciadamente, que consiguió Victor Young fue póstumo por la magnífica banda sonora, para mí una de mis favoritas, atención, no lo suelo decir mucho, La Vuelta al Mundo en 80 días. Pero este compositor también firmó otras bandas sonoras como Sansón y Dalila, El Rey del Tabaco, El Hombre Tranquilo, Johnny Guitar, Raíces Profundas. Y en esta ocasión compuso temas dramáticos, otros temas románticos, pero sobre todo uno de los temas más destacados es este que escuchamos de fondo, ¿no? La marcha circense que acompaña a la representación de los números. ¿Y el motor? ¿Dónde está el motor? En
Venga.
El circo. Bueno, pues en una secuencia vemos a Charlton Heston conduciendo un tractor de orugas con el que tira de un pesado vagón del circo. Este tractor es un, a ver si lo digo bien, un Caterpillar D4. Caterpillar significa oruga, ¿eh? En inglés. Esto lo busco en el diccionario, no lo sabía. Bueno, pues hay que decir que esta empresa, que todavía sigue funcionando hoy en día, lo puedes encontrar en internet,
¿eh? Sí.
Pues se remonta a finales del siglo XIX, cuando en 1890, viendo los avances del transporte, las innovaciones del transporte, Benjamin Holt inventó un tractor de vapor que permitía que el trabajo de los granjeros fuera más productivo y más barato que si utilizaban caballos. Pero pronto se dio cuenta de que las ruedas del tractor en determinados campos se hundían y funcionaban con dificultad, así que le puso orugas. Por su parte, otro señor, que era el competidor, Daniel Best, en lugar de vapor, pues utilizó combustible para sus tractores. Al final los dos se fusionaron, las dos empresas, y crearon esta Caterpillar Tractor Company. El modelo que vemos en la película es de los años 50, bueno, es el modelo D4, el D hace referencia que era diésel, y el 4, que era un motor de 4 cilindros con una potencia de 43 caballos. Y fue un éxito total, al punto de que forma parte de los parques móviles de muchas fuerzas armadas en la variante bulldozer, es decir, con una pala de acero en la parte delantera. Este vehículo pertenece a la sexta generación del D4, de los años 50, se fabricaron unas 60.000 unidades, medía 3,14 de largo solamente y 1,98 de ancho, pero qué potencia. Y, oye, incluso he buscado la velocidad máxima. ¿Sabes qué velocidad máxima tenía un tractor de orugas de los años 50?
No, debía ir rapidísimo, ¿no?
Pues 8 kilómetros y medio por hora.
Una gran velocidad, ¿eh?
Eso es. El mayor espectáculo del mundo. No confundir con la otra película que hay de circos, ¿eh? Que hay otra película también de circos, que es la de John Wayne,
sí.
Que es el maravilloso mundo del circo. Pero esa es diferente. Esa la traeremos otro día.